Más preámbulo. Hay una luz aquí atrás medio. Miren. ¿Ya vieron el halo de luz aquí? Claro, es que se me hace que la apago, ¿verdad? Está medio fea. Sí, pues así. Otra cosa. Ahí está. Ok. Listo, chicos. ¿Anuncios ahora o anuncios después? Bueno, pues platicarte, chamo, aprovecho para platicarte, chamito, que con la ayuda de Dios, el día 17 vamos a tener nuestra reunión llamada Fuego en el Desierto. ¿Qué es esto de Fuego en el Desierto? Bueno, pues es un duelo de asadores argentinos, ¿no? Raulito, ya sabes, con esta creatividad tan increíble, tiene un ahumador portátil, pero en un tráiler, y que tiene una parrilla impresionante y le hizo estas elevadores tipo parrilla argentina. Y por otra parte, Jimmy, de Argentina, que viene a estar todo marzo con nosotros, si Dios lo permite, está llevando algunos aditamentos para hacer lo que le llaman un costillar, ¿no? De 8 horas en las brasas. Y bueno, se va a poner bien. Y es que el día 16 estamos haciendo un día de conexión con los jóvenes allá en el desierto, en Rancho Semilla, que no conocen todavía, que necesitan conocer. Y no está muy lejos de acá. Y entonces, y hay manera de quedarse, por cierto. Entonces, la idea es estar el jueves ahí, el sábado con los chicos y tener nuestra reunión, ya no en el parque, sino allí en el Rancho Semilla, en esta modalidad de fuego en el desierto. Duelo de asadores argentinos y queremos llevar suficiente comida y Jimmy está demasiado agradecido y quiere atendernos a todos y que no cocine Lala y Raúl. Y bueno, lo digo por ahí porque si de repente algo se abre en el mes de marzo, que no falta mucho, también sería una bendición tenerles con nosotros. Y hay lugar donde quedarse en el rancho, etcétera, 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 etcétera.
Y eso lo planificamos el fin de semana.
Sí, papá, sí. Eso ahí. Muy bien. Y por otra parte, chicos, nuestra cena de matrimonios el día 29, ya recibiendo el consejo sabio de todos los hermanos en el chat. Viernes 29, 25, es cupo limitado, 25 parejas, 50 personas en total. El numerito lo tomé de nuestras Universidades Semilla. Cuando venía el doctor Wallace, ese era el número que nos reuníamos y se sentía bien. Vamos a estar en la casa. Espero que el clima haya mejorado bastante. Y bueno, tenemos muy linda iluminación y estamos invitando. ¿Se acuerdan de este chico que cantó cuando vinieron los chamos, que se llama Joe López? ¿Te acuerdas qué lindo tocaba y cantaba? Bueno, lo estamos invitando para que esa noche también cante. Vamos a tener la historia o el testimonio de Lala y Raúl con lujo de detalle, ¿no? Y bueno, la cena de matrimonio se llama Brasas, cena argentina para corazones que necesitan ser avivados. Entonces, ahí está, para que lo pongan en su calendario. Buenas noches a todos. Y comenzamos. Tenemos el texto delante de nosotros, Mateo 20, los últimos versos del verso 29 al 34. Les digo la verdad, les digo así la super mega verdad, no lo vi venir. O sea, una belleza de texto extraordinaria, unos detalles que contrastan increíblemente con la escena y milagro del capítulo 9, donde Jesús también sana a estos dos ciegos, cuya respuesta fue completamente diferente. Y ayer, en el parque y sin notas y habiendo reflexionando toda la semana, pensaba yo, bueno, pues aquí la constante es la misericordia de Dios, aquí la constante es el poder de Dios, aquí la constante es el toque de la mano de Jesús, pero la variable es que unos desobedecieron y los otros decidieron seguir a Jesucristo. A unos se les abrieron solamente los ojos, pero a otros se les abrió la visión para seguir a Jesucristo y ser testigos presenciales de lo que habría de suceder en Jerusalén. Digo, algo impresionante, ¿no? Digo, no lo vi venir, ¿Cómo un pequeño detalle de observación puede hacer la gran diferencia? Y el llamado es este, ¿no? ¿Qué clase de respuesta nosotros hemos tenido al toque de la mano de Jesús? Esto lo conversamos ayer en grupos en el parque, y ahora vamos a tener la oportunidad de compartir un poquito también de lo que escuchamos acerca de las respuestas de los grupos que dirigimos y, bueno, nuestras propias respuestas. Entonces, ahí está el texto, versos 29 al 34. Repito, no lo vi venir, textazo, precioso, precioso. Otra de las cosas que lo hacen muy lindo este texto es que les platicaba, seguramente lo escucharon, pero siento, necesito decirlo. Que esta historia es la historia del ciego Bartimeo, registrada por Lucas y por Marcos, y ha habido una discrepancia, que porque Mateo dice que son dos y Marcos dice que es uno. Y recuerdan los argumentos que platicábamos este fin de semana. Uno de ellos es que en una corte, cuando hay dos testigos que narran los hechos idénticamente, son desestimados porque evidentemente se pusieron de acuerdo. Lo interesante es de que la escena es la misma, pero los detalles son diferentes, y eso hace que más bien se corrobore el hecho, ¿no? ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Y en el caso de Lucas y Marcos, bueno, pues déjenme decirlo así, o así lo entendí yo cuando era un jovencito y cuando la historia de Bartimeo el Ciego, cuando avienta. No sé si lo escucharon, eso lo dije en el parque, pero cuando avienta la capa y lo siguiente. ¿Cuántos no escuchamos estos mensajes de la capa? Era aquello que le daba, no sé, no solamente identidad, sino esta posibilidad de ser una persona indigente y vivir de la caridad de las personas. Al arrojar la capa, estaba arrojando su identidad, toda esta cuestión, ¿no? Y entonces, yo siempre digo, yo hacía demasiado énfasis, porque sí, la religión nos lo marca, ¿no? Las cosas que uno tiene que hacer para llamar la atención a Dios, las excusas que uno tiene que darle a Dios para que nos bendigan. Pero Mateo lo cuenta diferente. Desde el principio hemos seguido su evangelio, y desde el principio hemos visto que el énfasis está en el gran, 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 gran Emanuel. Dios con nosotros, estableciendo su reino y poniendo su mirada en los desamparados, ¿no? Entonces, otra vez, no lo vi venir. Textazo, me ha llenado el corazón, me ha llenado de fe. También les platico que perseveramos todos los sábados en oración con un grupo de personas, y una de ellas es una persona que ha encontrado en Semilla Virtual, es su casa, porque es invidente, una persona que ama a Dios, que dedicó los mejores años de su vida para servir a Dios, y es invidente. Y justo en esta semana nos llamó por un consejo. Y dices, bueno, pues, ¿qué clase de consejo nos va a pedir? Digo, cuando uno, el consejero es el Señor, y la palabra es llamada el consejo de Dios. Uno no tiene mucho más que hacer, más que referirlos al consejero o al consejo de Dios, ¿no? No tiene uno más que hacer que eso, referirlos. Pero entonces nos pide consejo de pastores, no sé qué hacer, porque fui al médico, y como saben, bueno, pues no veo, pero tengo una pequeña luz en uno de mis ojos. Y me dijo el médico que con un trasplante de córnea había cierta posibilidad de que yo recuperara la vista. Y quiero saber qué hacer. Pues, imagínate dar un consejo a ese nivel. ¿Quién pudiera ser este? Digo. A ella. A ella. Leí un libro que una persona semillosa que amo mucho, que persevera con nosotros, que ama a Dios, me recomendó acerca de sorprendido por el poder del Espíritu Santo, y es la historia y el testimonio de un pastor con una teología conservadora, muchos años en el ministerio, mucha experiencia, pero de repente tuvo un. No sé cómo llamarlo, pero es su testimonio, y él fue abierto a las cosas que él le llama del espíritu, a las cosas sobrenaturales del espíritu. Y empieza a narrar una serie de cosas, énfasis en sanidades y cosas así, ¿no? Pero en la página 25, primer párrafo de esa página, este libro, que la verdad, pues, prometía mucho más, porque repito, es un profesor de universidad. Alguien con mucha experiencia, con mucho bagaje bíblico, dice, bueno, he llegado a la conclusión que Dios no se limita a hablarnos a través de las páginas de la Biblia. Uf, bro. O sea, abrir esa caja es abrir la caja de Pandora y meterte a un mundo de argumentación y de opiniones, ¿no? Sin fundamento, increíble, cuando pues el libro de Hebreos dice que en otro tiempo nos habló el Padre por los profetas, ¿no? A nuestros padres, quiero decir, por los profetas, y ahora nos ha hablado por el Hijo, y Jesús dice, bueno, escudriñen las Escrituras, ellas son las que dan testimonio de mí, ¿no? Y parece a algunas personas cristianas muy simplista el hecho de que solamente Dios hable en su palabra, ¿no? Pero estar abierto a otras situaciones, pues es un poco complicado. Entonces, estuve la semana pasada con hermanos que también han leído este libro y que han sido pues muy inspirados por él, y en fin, yo lo desestimé después de que leí ese párrafo. Y ya no lo volví a leer. Hoy le di una intentada, pero ya estaba yo muy desencantado, sinceramente. Sinceramente estaba yo muy desencantado. Pero personas muy preciosas que están plantando una iglesia en la Ciudad de México, las acompañé. Y pues sí, están en lo que ellos le llaman el mover del espíritu y todo. Y tendría mucho más que platicarles al respecto de eso. Pero volviendo al tema este de Cele, ¿no? Pastor, ¿qué hago? ¿Me opero o no me opero? O sea, ¿qué dice la Biblia? Pues que Dios es soberano, ¿no? Y que Dios es bueno y que finalmente aquel que cree en Jesucristo ha pasado de las tinieblas a su luz admirable. Y esa fue la oración. Sigo en el tema del ciego, ¿eh? Esa fue la oración de Cele el sábado. Señor, y si no resulta la operación, orando como no le gusta a un pastor llamado Jorge Cerulo. No dejes que las palabras, que no sea mi voluntad, sino la tuya, te roben la fe. Cuando yo estaba en un estadio, tenía 22 años, recién convertido, en una convención enorme en la Ciudad de México, escuché esa atrocidad. No dejes que las palabras, que no sea mi voluntad, sino la tuya, te roben la fe. Pues a Jesús se la robaron en el Getsemaní, ¿no? O sea, yo sí veo la reacción de Rod, pero sí es increíble, pero hay demasiada gente en esa onda, y bueno, regresando a hacerle. No, estaba yo en blanco, pero de repente no lo vi venir, como comencé esta conexión, este precioso pasaje del verso 29 al verso 34, cuando Dios lleno de compasión, pues lo vamos a ver ahora. Escucha el clamor de estas personas, pero no lo responde, provocando en ellos esta reacción de aferrarse a la realidad de que el Hijo de Dios, el Mesías, estaba pasando junto a ellos, ¿no? Y a clamar y a ellos preguntarles esto de qué quieres que te haga, y ellos reconocer que lo que necesitaban no eran monedas, sino era visión. Y yo me atrevo a decir que era visión no vista, porque ellos decidieron con esa vista seguir a Jesús. Y eso se llama visión. Y bueno, pues todo esto para decir, oremos por Selema. O sea, quizá Dios quiera sanarla. Quizá Dios quiera regresarle la vista. Y por alguna razón, uniendo todas estas cosas que les platico, digo, bueno, pues orar como oró Pablo por Epafrodito. ¿Cómo oró Pablo por Epafrodito? Que Dios tenga misericordia de Selema. Señor, no por nuestras justicias, por tu gran misericordia. Extiende tu mano como lo hiciste en el caso, y Señor, si es tu voluntad. Y sabemos que eres poderoso para hacer todas las cosas más de lo que pedimos, mucho más de lo que entendemos. Y bueno, está por hacerse esta operación de córnea. Yo les pido que la lleven en sus oraciones y que se haga la voluntad de Dios, pero por alguna razón estamos mi esposa y yo creyendo que pudiera Dios tener compasión de ella y devolverle la vista, que no la quiere para otra cosa, sino para lo mismo, para seguir a Jesús. Ella, invidente, se guía por una persona y va por los montes del Estado de México, que son enormes, predicando a Cristo. Todavía lo hace, invidente. Entonces, bueno, pues ahí está. Gracias por escuchar mi catarsis. Es todo esto para decirles cómo, o sea, ¿cómo el texto bíblico puede llevarnos de la mano y conducirnos en el camino del ministerio al que Dios nos ha llamado? ¿Qué sería de nosotros sin su preciosa palabra? Familia, ¿qué sería de nosotros? Un mundo de ideas, de incertidumbres, de especulaciones, de yo declaro, ¿no? Pero es Dios el que edifica su iglesia, protege su iglesia y le da autoridad a su iglesia a la luz de su preciosa palabra. Disculpen el monólogo. Ay, Dios mío. Chicos, entonces, que repasamos el verso de memoria. Habrá valientas, habrá valientes. Mi esposita ya se lo sabe, ¿eh? Mateo, yo estoy ahí trabajando con ella. Esos son versos que hemos escuchado por mucho tiempo, ¿verdad? Repasemos juntos el verso de memorización. Ahí está el rompehielos. No lo vamos a tocar ahora porque ya tomó un poquito de tiempo. El objetivo, bueno, pues reflexionar en el tipo de respuesta que hemos tenido después de haber sido tocados por Jesús. Al principio de esta conexión decía eso, que los ciegos del capítulo 9 y estos ciegos, pues la constante fue el toque de Jesús, la misericordia de Jesús, el poder de Jesús, pero la variable fue la respuesta. Aquellos fueron desobedientes, estos fueron más que obedientes, ellos fueron devotos a Jesús y le siguieron como discípulos, ¿no? Y entonces ese es el objetivo, reflexionar acerca de esto. Y bueno, pues los versos de memorización de la semana pasada fueron el capítulo 20, los versos 25 al 28. Y no los leo, solamente pregunto, ¿habrá valientes que han estado practicándolos, que quisieran humillarnos? Quiero decir, que quisieran compartirlos y animarlos a seguir memorizando, chicos. Abran su micrófono. ¿Quién dice yo? ¿Quién dice por ahí yo? A la una, ¿quién dice yo? Ándale, Leoncita, vamos. Te escuchamos.
Ahí está.
Okay. Mateo capítulo 20.
Adelante. Ay, se cerró el micrófono. Perdón, se cerró el micrófono. Ahí está.
Mateo capítulo 20, versículos del 25 al 28. Entonces Jesús, mirándolos, dijo: ¿Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? ¿Y que los grandes
Ejercen.
ejercen
Sí.
sobre ellas potestad? Entonces, entre nosotros no será así. Porque el que quiera ser grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mateo capítulo 20, 25
¡Ah!
al 28.
Mira, Leonor, si te trae porras, ¿ya vieron a la doñita que está ahí atrás? No quiere que la cámara la tome, está hermosísima, pero yo creo que no quiere humillar a nadie. Pero Gavita, entonces regálanos la memorización, amor de mi vida. No, quiero presumir la tuya, ándale.
Buenas noches, familia.
Haz la manita así para que vean que no es una foto, mi amor.
Hola, hola.
Ahí está.
No, pero a ver si me acuerdo también.
A ver, vamos, amor.
Agarras en curva.
Yo sé.
Dice Mateo 20, 25 al 28.
Entonces Jesús.
Entonces Jesús llamándoles, dijo: ¿Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera ser grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Mateo 20, 25 al 28.
Donde dos que se quieren bien con uno que memorice basta. Gracias, amor. Te amo demasiado.
Escuta.
Te amo demasiado, mi amor.
Buenas noches,
Bye.
familia linda.
¿Alguien más, chicos, que quisiera humillarnos por allí? ¿Pasamos a deportes? ¿Seguimos? Pues. Ahí están las chicas poniéndonos el ejemplo, ¿eh? Hay que seguirlo. Hay que seguir el buen ejemplo. Vamos. ¿Qué les parece si observamos de lleno? Vamos al texto. O quisieran compartir brevemente algo de sus notas, de la enseñanza, algo de sus reflexiones en el texto también. Yo ya hice mi monólogo hace un rato. ¿Cómo este texto ha sido significativo para ustedes? ¿De qué manera les viene a lo que están viviendo? ¿Quisieran compartir algo de esto? Ustedes pueden encender su microfonito y participar, porfa. Vamos.
Pues
Bendiciones.
yo me quedo con, perdón, me quedo con la respuesta del ciego, ¿no? Y puse una nota casi textual. Dice: el milagro más grande que vivió este ciego no fue el haber recobrado la vista, sino oír el llamado de la voz misma de Jesús, diciendo: sígueme. Y creo que con eso bueno, por lo menos yo en lo particular, me quedo.
Es cierto. Gracias, mi Domi. ¿Alguien más que quisiera compartir su reflexión? ¿Cómo este texto les ha impactado? ¿Cómo les ha encontrado?
Pastor,
Gracias, Lalita.
bueno, algo de mis notas. Es necesario reconocer nuestra verdadera condición para sentir la necesidad de pedir ayuda. Porque cuando no reconocemos, yo era una persona de esas, yo estaba bien, yo estaba buscando ayuda para todo el mundo menos para mí.
Gracias, Lalita. Y esa reflexión viene cuando de repente, el hijo de David, digo, David, el rey más acaudalado que jamás existió, yo sé que es Salomón, pero mucho del dinero de Salomón era el dinero de papi. ¿Estás de acuerdo? El hijo de David debe tener recursos y esta gente necesitaba recursos porque eran indigentes. Pero la pregunta del Señor, ¿qué quieres que yo te haga? Les hace escarbar más en lo profundo de su corazón con esos ojos de llama de fuego para reconocer que su necesidad era ver al Salvador, ver al Mesías y presenciar, digo yo, contextualmente, a la luz del Evangelio como lo vamos leyendo, pues lo que habría de acontecer en Jerusalén, ¿no? Ya que ellos le siguieron. ¿Y a dónde le siguieron? Jerusalén. ¿Alguien más, chicos?
Si pasas por acá.
Adelante,
Es,
Rosita.
entre tantas cosas estuvo muy, muy tremendo cuando hablabas, bueno, hablando un poco como de esto de la voluntad permisiva de Dios, y bueno, dijiste algo acerca del aguijón de Pablo. Cuando comentabas que un aguijón me fue dado y algo que se nos es dado es un don. Entonces, ¿cómo eso puede cambiar nuestra perspectiva de a veces esas cosas complicadas, difíciles que por las cuales tenemos que atravesar, ¿no? Es al final Dios también.
Muy bien. Gracias, Rosito. Y son un regalo de Dios, de la misericordia de Dios para crecer en nuestra fe y nuestra dependencia de Dios, sin duda. La religión nos acusa, pero Dios nos invita a confiar en Él. Gracias, Rosito. ¿Alguien más, chicos? ¿Vamos al texto? ¿Les parece?
Yo, pastor.
Adelante, Isabelita. Adelante.
Pues yo lo que me llama más la atención es lo de reconocer la necesidad que uno tiene de Jesús en cosas que uno mira imposibles y que solamente Él los puede hacer posibles. Ya no está Gaby ahí, su esposita, ¿verdad? Pero ayer yo le platicaba algo a ella y es increíble, increíble cómo Dios puede escuchar, ¿no? La oración, ¿no? Y en la mañana estaba haciendo la oración que yo le platicaba a ella, y ahí está Lalita también, y pidiéndole exactamente eso, ¿no? Que pudiera, pues, suplir esa necesidad que tenía, y increíblemente algo pasó en la mañana, ¿no? Mientras yo estaba haciendo la oración, la oración era referente a mi hija, y mi hija pudimos hablar y todo, entonces pude ver cómo el reconocer, ¿no? Que necesitamos a Dios puede cambiar todas las cosas en un. A mí se me hizo increíble que de ayer que escuché la prédica y hoy en la mañana la oración, cómo Dios respondió y cómo se llevó a cabo todo.
¿Cómo es Dios?
Y yo estoy
Gracias.
sorprendida con eso, de que Dios respondió a esa oración. A la gloria de Dios.
Gloria a Dios. Y por alguna razón, digo, sigo maravillado cómo Mateo, inspirado por el Espíritu Santo, pone esta historia allí, al final del ministerio público de Jesús. O sea, cualquiera diría, bueno, ya se acabó, ¿no? Ya visitó a Zaqueo. Mateo no lo consideró importante decirlo él, lo dijo alguien más. Vamos a Jerusalén. No, 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 no. Había algo que hacer y algo que decir y algo que registrar de la compasión y de la misericordia de Dios. Y parece ser que, por eso decía yo, ¿cómo nos ha agarrado este texto? Porque parece ser que no está allí por casualidad. Obviamente no está ahí por casualidad. Pero a nosotros nos llega en un momento muy, muy, muy especial, ¿no? Santiago, no tienen porque no piden. Yo sé que lo conocemos, lo decimos de memoria, pero a veces esto imposible decimos, bueno, ¿cómo se lo voy a pedir a Dios? O sea, ¿quién soy yo para pedirle algo tan grande a Dios? Que me dé unas monedas y ya. Pero te ve a los ojos, ¿no? Y te dice, ¿qué quieres que te haga? Te invita a confiar en su misericordia, en su gran poder, ¿no? Y otra vez no tenemos porque no pedimos. Sé que suena simple, pero no lo es. No lo es porque a veces ya no es la multitud la que nos reprende nuestra culpabilidad, nuestra carnalidad, nuestras tantas cosas que quitan nuestra mirada de donde debe estar, nuestra confianza de donde debe estar. No sé si tenga sentido.
Héctor,
Adelante.
de otro capítulo 20 hay peticiones. En la primera le piden al jefe de familia que les dé más que a los otros trabajadores, los que fueron a trabajar primero. En la segunda, en el segundo relato, la mamá le pide a Jesús que los ponga en un lugar importante. Y aquí ellos piden lo que realmente se necesita.
Wow, qué brutal.
Eso me llama.
Ay, qué bonito. Qué bonito leer la Biblia textual en su contexto, ¿verdad? Literariamente. Eso es lo que está tratando de contar Mateo, exactamente. Qué bonito. Tres peticiones. Y la tercera es la precisa. La que Dios concede. Ah, qué bello. Para verle a Él. Esa es nuestra gran necesidad, nuestra más grande necesidad. Gracias, Josito. Qué hermoso.
O tenía la persona que estaba haciendo la petición, tenía la actitud correcta. Tiene esa actitud de humildad y de fe. Porque
Correcto.
definitivamente lo que mueve la mano de Jesús es la fe.
Precioso, precioso. Listo, pues le hacemos preguntas al texto, si les parece, para observar un poco y pensar otro poco. ¿Cuál de estos detalles en la escena descrita en los versos 29 y 30 te llaman más la atención? Leamos los versos y conversemos. Si me permiten, se los leo y si consideran que necesitamos leer otra versión, también lo hacemos. Si no, nos vamos con esta. ¿Les parece? Al salir ellos de Jericó, les seguía una gran multitud. Y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron, diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. ¿Qué les llama la atención, chicos, en esta escena descrita en estos dos primeros versos? En el telón de fondo, en el ambiente de esta historia, tal y como la narra Mateo, ¿qué les llama la atención? ¿Dónde se va su mente? ¿Dónde se van sus ojos? ¿Qué oye su corazón? Abran su microfonito y participen, por favor.
Buenas noches. Algo que conversaba Sandri me hacía la observación era de que precisamente estos ciegos, o sea, estaban más atentos a lo que sucedía a su alrededor al no tener la distracción de la vista. Y me recordó, obviamente, la fe viene por el oír, ¿no? O sea, ellos no se estaban guiando por lo que veían que Jesús hacía, sino por todo aquello que escucharon, por todo aquello que habían estado oyendo de Jesús, acerca de Jesús, del Mesías, y comenzando a tener en su corazón esta relación de las profecías, lo que estaba aconteciendo, y cómo realmente sus ojos, o sea, su fe estaba viva, ¿no? Abierta a la persona. Entonces, cómo se vuelve verdad, ¿no? Eso de que la fe viene por el oír, se ve en esta escena, o sea, por el oír la palabra de Dios y cómo nos debemos de guiar, no por vista, o sea, sino por su palabra, ¿no? Entonces, se me hizo muy interesante cuando me platicaba eso. Y, bueno, en estos dos textos ahí lo está plasmando, ¿no?
Interesantísimo, porque ellos no dudaron acerca de la identidad de Jesús. Eso es interesantísimo. Seguramente estaban ya la palabra de Dios trabajando sus corazones. Muchísimas gracias, querido Raúl. ¿Alguien más, chicos, que les llame algo más que les llame la atención en esta primera escena o telón de fondo, ambiente que nos presenta Mateo?
Solo secundando lo que dice Raúl, si ellos fuesen visto quizás la multitud que estaba allí, quizás no se hubiesen atrevido a hacer lo que
Interesante,
hicieron.
interesante. No mirando lo que se ve, sino lo que no se ve. Lo que no se ve es eterno, lo que se ve es temporal. Gracias, Domi. ¿Algo más en esta ambientación?
Aprovecharon la oportunidad que tenían.
La única,
Cuando
¿verdad?
vieron pasar a Jesús, bueno, la única.
¿Y cómo habla la Biblia de eso, verdad? ¿Cómo habla la Biblia de eso? ¿Cómo? Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. ¿Cómo habla la Biblia acerca de eso? Gracias, Isabelita. Y en su misericordia, en tanto que se dice hoy, qué lindo es que los discípulos tenemos siempre una oportunidad día a día de obedecerle, de creer en él, de confiar en él, de seguirle. ¿Algo más que les llame la atención? Vamos, continuamos.
Pastor, yo hice la
Adelante.
observación de que reconocieron al Mesías, pero sabían que solamente a él le podían pedir pues hacerle la petición de compasión y ayuda, ¿no?
Exacto. Exactamente, gracias. Quizás no estaban pensando, considerando las implicaciones de la omnisciencia y de la omnipotencia de ese hijo de hombre, ¿no? Sino, pues sí, es un Mesías, es un rey, él nos puede ayudar, pero Jesús quería algo más de ellos, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Continuamos, si les parece. Segunda pregunta de observación y pensar un poco, ¿por qué piensas esta pregunta? A esta pregunta no hay una respuesta correcta, es solamente cuál es tu perspectiva. ¿Qué piensas tú, no? ¿Qué piensas? ¿Por qué piensas que Jesús no respondió a estos ciegos después de su primer clamor? Leamos el verso 31 en un par de versiones. Ahora sí le pediría a las chicas, saludo a Suey. Tendrás una versión que nos ayudes a leer, Suey, en el verso 31. Isabelita, ¿podrías ayudarnos a leer otra? Y yo leo la Reina Valera, al principio, si les parece, que es el verso 31, y la gente les reprendió para que callasen, pero ellos clamaban más, diciendo lo mismo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Suicita, ¿tienes por ahí una versión?
Claro que sí, tengo NTV.
Genial.
Es el 31, ¿correcto?
Sí.
Dice, cállense, les gritó la multitud. Sin embargo, los dos ciegos gritaban aún más fuerte, Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros.
Gracias, gracias, hoy. Isabelita.
Es la misma de
¿Ah,
Sue.
sí? ¿Alguien tiene otra versión por ahí que consideren que es tan interesante? Adelante, ¿quién la tiene? Leonorcita, vamos.
Telea,
¿Qué le hace?
la gente comenzó a reprender a los ciegos para que se callaran, pero ellos gritaron con más fuerza todavía, Señor, tú que eres el Mesías, ten compasión de nosotros y ayúdanos.
Muchas gracias. Chicos, ¿y entonces por qué piensan que Jesús no respondió a estos ciegos después de su primer clamor? ¿Quién me puede dar su opinión? Eso es todo lo que estamos pidiendo, su opinión. A lo mejor pueden referirse a algún o a algunos pasajes bíblicos para respaldar su opinión. Siempre bienvenida a su perspectiva. Estoy tratando de hablar para que no se haga el silencio este, pero nada más interrúmpanme, por favor. Adelante.
Creo que por la misma
Adelante.
razón que, perdón,
Adelante.
porque algo que me llama la atención es que no fue hacia ellos, ellos eran los ciegos. El Señor se pudo haber acercado, pero pide que lo llamen. Entonces, creo que esto es un acto igual que la mujer del manto público, a modo de que todos se dieran cuenta.
Wow, qué interesante, qué padre. Gracias, soy. Qué padre. Alguien más estaba hablando. Adelante.
Iba a decir algo, pero me quedo con lo que Zoe dijo.
Okay.
No, o sea, nada más como, pues se me ocurría como una prueba, ¿no? Como buscar una, que su corazón se aferrara, ¿no? A lo que ellos querían. Nada más, es todo.
Genial, genial. ¿Alguien más por allí, chicos, que
Por acá, un pastor. Buenas noches para todos. Me llama la atención de que, bueno, Jesús lo sabe todo. Jesús sabe todo y de todos. Y me llama la atención que ellos empezaron a gritar y la multitud reaccionó a este grito. Pero parece que él estaba queriendo ver cuál era la reacción de la multitud y cuál era la reacción de él hacia ellos. La multitud los estaba despreciando, pero él los estaba abrazando. Les estaba mostrando misericordia cuando la multitud ya no los estaba ni siquiera queriéndolos tener cerca para que estuvieran gritando. Me llama la atención a mí eso. ¿Sería por eso la reacción que querían
Sí.
ver la misericordia de Dios en ellos?
Sí. Súper increíble. Y esto tiene implicaciones en nuestra vida cotidiana, ¿no? Porque de repente parece que Dios no escucha. Parece que Dios no responde. Habacuc es lo que decía, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Pero parece que en el corazón de Dios hay algo, quiere provocar algo. Esto, ellos gritaban más, ellos clamaban aún más. O sea, la fe siempre es puesta a prueba para que sea hallada en alabanza y en honra, ¿no? Entonces, platicamos también de Jacob, cómo Dios se le enfrenta y lucha con él para provocar en él esto de, y no te soltaré hasta que me bendigas, ¿no? O sea, de repente nos lleva a nuestras rodillas, dice este texto, deshaces lo más estimado del hombre y le dices, conviértete. Y a veces Dios en su misericordia calla, calla de amor para llevarnos a nuestras rodillas, a nuestras lágrimas y a depender y a clamar aún más fuerte, ¿no? Y eso es una bendición. Yo que enfrento situaciones todos los días y fuertes, como pues todos, así dice la Biblia, ¿no? Como todos los hermanos en todo el mundo, yo he dejado de condenarme. Dice la Biblia, bienaventurado aquel que no se condena en lo que aprueba. Y de repente uno tiende a condenarse, pues es que no soy suficiente, no tengo, pues eso lo merezco y he hecho mal y ¿se acuerdan el epílogo de Job? Como nos lo platicó el doctor Wallace, ¿se acuerdan? Dice que cuando Job escucha acerca de la bondad, del poder y de la misericordia de Dios, a ese Dios al que condenaba y había sentado en el banquillo de los acusados, dice el mero epílogo del libro de Job. Dice, de oídas te había oído, ahora mis ojos te ven. Por tanto, dice él, experto en hebreo, yo no lo soy, me arrepiento del polvo y de la ceniza. O sea, yo me he estado vistiendo de luto, de aflicción, cuando Dios ha dado a su Hijo Jesucristo, y más bien debería de vestirme del manto de gozo. Y he tomado el papel de la víctima porque Dios no me responde. Pero he aquí, ahora mis ojos lo ven en su palabra y me arrepiento del polvo y de la ceniza, ¿no? Y ya no me voy a dejar condenar pues por mi mente, por mis pensamientos, por la multitud, y voy a confiar en la misericordia del pueblo de Dios. Bueno, pues esa es como que mi reflexión. Si ¿Sí se acuerdan de ese epílogo famoso del libro de Job? ¿Cómo nos lo platicó el doctor Wallace? Y tiene todavía otra tercera acepción, que esa no se las platico, pero que está un poco más loca. Vamos a la siguiente pregunta, ¿les parece? ¿Cómo piensan que la pregunta del Señor y la respuesta de estos ciegos en los versos 32 y 33 están relacionadas entre sí? Otra vez, Jesús hace una pregunta y los ciegos dan una respuesta. ¿Cómo piensan, pues, que esta pregunta y esta respuesta pudieran estar relacionadas entre sí? Les leo los versos 32 y 33, si me lo permiten, y dice así. Deteniéndose Jesús los llamó y les dijo, ¿qué quieren que les haga? Ellos dijeron, Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Primero estaban pidiendo como mendigos, pero ahí se sirvieron con la cuchara grande, empezaron a pedir, yo no sé, déjame decirlo así, como hijos, no sé, como descendientes de Abraham, de las descendientes de las promesas. ¿Cómo piensan que esta pregunta, ¿qué quieres que te haga? Y esta respuesta, que sean abiertos nuestros ojos, pudieran estar ambas relacionadas entre sí. Adelante, por favor.
Me quedo con lo que dice el pastor Osito, porque en el versículo ta, 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 21 del pasaje anterior les hace exactamente la misma pregunta a Jacobo y a Juan, ¿qué es lo que quieren? Entonces, pues yo sé que la Biblia también se estudia por contraste y creo que es el contraste de la respuesta que le dio Jacobo y Juan a la humildad de estos ciegos, ¿no? Creo que dice el pastor Osito. Decía también el pastor Raúl, ¿no? Siempre hay una petición más sublime. O sea, no, no. Sí, siempre hay una oración más profunda, más
No,
significativa.
no, no pidieron mal para gastar en sus deleites, pidieron bien para la gloria de Dios.
Debe haber sido muy fuerte para Jacob y Juan escuchar eso.
Sí, ¿verdad?
Muy
¿Cómo?
feo.
Ellos no, y nosotros sí. Y parecería que el otro es más fácil de contestar, ¿no? Ay, bueno, pues sí, algún día vas a estar sentado a mi derecha y tú a la izquierda.
Sí.
Al cabo que se les va a olvidar, ¿no? Y esta, que era la sencilla, pues parecía más difícil, ¿no? A ver, que sean abiertos mis ojos. Wow. Fuertísimo. Gracias, Zoe. ¿Algo más, chicos, por allí en el tintero que quisieran comentar? Muy bien, pues nos seguimos nutriendo de sus perspectivas. Ay, Dios mío. Y también Rob y Eric en Nicaragua estarán pronto enseñando estos pasajes. Así es de que todo esto verdaderamente les sirve muchísimo. Muchísimas gracias. La última pregunta de observación, ¿qué produjo la compasión de Jesús en estos dos ciegos según el verso 34? ¿Qué fue lo que produjo la compasión? Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Yo sé que hemos hablado de los ciegos del capítulo 9, pero permítanme leerles su reacción. Entonces, capítulo 9, verso 29, Jesús les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe les sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos y Jesús les encargó rigurosamente diciendo, mira, miren, o cuidado, que nadie lo sepa. Pero salidos ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Y esto se llama desobediencia. Pero estos, después de que les tocó los ojos, enseguida recibieron la vista y la usaron para seguir a la luz del mundo. a la luz que en las tinieblas resplandece. Por eso digo que a unos recibieron la vista, los otros recibieron visión. Y entonces nuestra pregunta decía, ¿qué produjo compasión? ¿Qué produjo la compasión de Jesús en estos ciegos? En el verso 34. Y otra vez, esta observación y reflexión pues, nos lleva a hacernos la pregunta, ¿qué ha producido en mí la compasión de Jesús? ¿He tenido la misma determinación de vivir mi vida para Dios? Porque de repente nosotros caemos en esta manera de pensar donde, bueno, pues el ministerio lo hacen las personas profesionales, el ministerio la hacen los pastores, cuando la Biblia dice que todos los creyentes somos equipados para sumarnos a la obra del ministerio, ¿no? Para la edificación del cuerpo de Cristo. En otras palabras, estos que le siguieron, pues son el modelo de todos aquellos que creeríamos en Jesús y decidiríamos con todo nuestro corazón seguirle, ¿no? Entonces, sí, nos necesitamos preguntar esta pregunta, ¿qué ha producido en mí la misericordia de Jesús? ¿Vivir para mis propósitos temporales o para sus propósitos eternos? ¿De qué manera? ¿De qué manera escucharé yo cuando Jesús se manifieste bien buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel? Que fue dejándolo todo y seguirle, ¿no? En lo mucho te pondré. Vamos a hacer nuestras preguntas de reflexión, si les parece, chicos. Y
Héctor,
adelante, por favor.
en el siguiente pasaje se habla de dos discípulos que fueron delante a hacer ciertos arreglos para que entrara Jesús en Jerusalén. Pero nosotros siempre pensamos en los apóstoles, pero podían ser estos dos. No, no lo dice. Y otra correlación ahí es el
Bello.
título Hijo de David. O sea, cómo la multitud sabía lo que tenía que aclamar cuando ellos le llamaron con ese título mesiánico, ¿no? O sea, tenían dirección, estaban estáticos, ahora siguen a Jesús, tienen dirección y pueden servir en el ministerio y aparte yo creo que tienen influencia sobre las personas que los conocían y que los iban siguiendo, ¿no? Porque era una multitud y los discípulos iban también ahí.
Wow,
No
sí.
sé, no lo dice la Biblia que sean ellos, pero sí me llama la atención ese detalle de Mateo.
Está increíble y chicos, pues tomen nota para no solamente conversarlo, sino aquellos que estamos enseñando la Biblia. Esta observación está muy, muy bella como la anterior acerca de las otras dos peticiones no contestadas. Muchísimas gracias, Osito. Qué bueno es tenerte, papá. Muy bien, ¿les parece que vayamos a las de reflexión? Son tres y tenemos 10 minutitos. Pudiéramos dedicar un poquito de tiempo en estas. Recordemos que estas son complicadas, estas son invasivas, estas requieren vulnerabilidad, valor, honestidad para compartirlas. Y bueno, ¿de qué manera la adversidad ha sido o no un regalo para tu fe? ¿De qué manera la adversidad ha sido o no un regalo para tu fe? Estamos hablando de la realidad, ¿no? De repente alguien puede decir que la adversidad lo desenfoca de Dios, ¿no? De repente alguien puede decir que la misma adversidad le pone sobre sus rodillas. Y solamente escucharnos, escuchar nuestra realidad. ¿Qué piensan? ¿Alguien quisiera compartir un poquito acerca de eso? José, sí.
Pastor,
Adelante, José.
dice, ¿de qué manera la adversidad ha sido o no un regalo para tu fe? Hace muchos, muchos, muchos años, una vez mi hermano tenía problemas con su esposa, muy, muy duros. Entonces, fui a hablar con él y en ese momento me corrió de su casa. Y siempre le hablaba de Dios. Y me decía él, ¿qué va a hacer tu Dios si tú estás enfermo? Me aventó una, o sea, una cubeta de agua fría. Si tú estás enfermo y me quieres hablar de Dios para que se arregle mi matrimonio, le digo, yo sé que sí lo puedo hacer. Y me corrió de su casa y le dije, ¿sabes una cosa? Le digo, nunca voy a venir a tu casa hasta que tú me invites. Y así pasó el tiempo. Regresó para acá y se vino a vivir con nosotros. Se vino a vivir con nosotros. Es muy querido, somos muy pegados. Y yo recuerdo que esa fue una cubetada de agua bien. Y yo digo, ¿qué voy a decirle? Estoy enfermo. Y no sabía por dónde hacerlo. Y le digo, yo sé que Dios me puede sanar. Y yo decía, ay, ¿qué va a pasar? Y nunca me invitó a su casa, pero él vino a vivir a mi casa y ahora yo puedo ir a su casa.
Bueno, pues con esa historia quedó, la verdad, clara tu perspectiva. Sí, ha sido un regalo para tu fe y no solamente para tu fe, sino para la fe de tu familia. Qué bendición, ¿no? Y es difícil poderlo comprender así. ¿Alguien más tiene alguna perspectiva, chicos? ¿La adversidad ha sido un regalo para su fe o le ha distraído de su confianza en Dios?
Ha sido un regalo, pero también ha sido proteína. Sabes que para la musculatura, lo mejor es la proteína.
Sí, claro.
Entonces, ha sido un regalo, pero ha sido definitivamente proteína que fortalece la fe.
Y vaya por tantas que han pasado, mi querido Domi, y seguiremos pasando, ¿no? Y la Biblia
Pero
habla.
esa fe, eso hace la fe más
Correcto,
fuerte.
correcto. Y provoca la solidaridad de los hermanos, provoca el amor, o sea, puedes ver a Cristo de una manera real y viva en tu diario vivir, ¿no? Está increíble.
Yo digo que algo tiene que ver cuando Dios le dijo a Abraham que saliera de su parentela y se tiene a Abraham como el padre de la fe. De repente, definitivamente, no sé, creo, puede ser que esté equivocado, pero salir de tu terruño, salir de tu lugar donde te sientes cómodo, ir a una tierra donde no sabes qué te espera y que definitivamente eso fortalece la fe de cualquiera. Y creo que, no sé, eso, por ejemplo, nosotros, al igual que muchos que hemos tenido que movernos de lugar, pues eso fortalece nuestra fe.
Gracias, Domi. Me hace pensar en Ezequiel 16:49, donde nos dice que los pecados de Sodoma eran el orgullo, la glotonería y la pereza, ¿no? El hecho de que todo esté bien provoca la pereza, provoca la glotonería. Mi Señor tarda en venir, comamos y bebamos, ¿no? Y el orgullo, el pensar que las cosas se tratan de nosotros. Y cuando vienen las pruebas, pero cómo a mí, cómo yo, ¿no? Pues como oraba el fariseo, si yo doy y hago, voy y vengo, ¿no? Como si Dios estuviese en deuda con nosotros. Gracias, chicos. Bueno, vamos a la siguiente. Pero la verdad es de que estas preguntas tocan la médula de la religión, ¿no? Y la religión, pues ya sabemos nosotros que viene en muy diferentes presentaciones, no solamente en presentaciones católicas u orientales o místicas, sino también evangélicas, ¿no? Esto está arraigado en el corazón del ser humano, toda esta cuestión. Y me encanta la palabra como es nos liberadora y nos confronta. Si Jesús preguntara qué quieres que te haga, ¿qué le responderías, chamo, ya que te tengo en el spotlight? Si en este momento Jesús te preguntara, chamito, ¿qué quieres que te haga? Si me permiten, le voy a hacer esa pregunta a dos o tres de ustedes. Pónganme un emoji aquellos que no quieren que les pregunte. Por ejemplo, este. Y ya yo entenderé que no. ¿Okay? Domi, si te preguntara el Señor, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué le respondería?
Ay, pastor, pues como familia, nosotros tenemos ya años en una oración por nuestra hija. Creo que si hoy Dios me preguntara eso, yo le diría a Dios que quisiera algo extraordinario en mi hija.
En Jade.
En Jade, sí. Creo que es creo que este domingo Jade va a ir con nosotros a Semilla. Vamos a ver todo. Y así que los que no la conocen la van a conocer.
Iba a ser una buena oportunidad, chicos, para otra vez hacer esta oración. Ser este ejemplo de estos ciegos que se atrevieron a pedir lo imposible. Gracias por compartir.
Ay, mi esposa está escuchando y dice amén.
Si me permiten, Rob, te pregunto así brevemente, si Dios te preguntara, ¿qué quieres que te haga, qué le dirías?
No, no, no sepas. Tendría que ser algo referente a mi familia, de pronto, a mi esposa, a mis hijas, de estar bien.
Eres un esposo y un padre apasionado, y eso me consta y me bendice. Gracias, Rob. Gracias por tu sinceridad. Eric, ¿tienes una respuesta a esa pregunta?
Yo estaba pensando también en la primera pregunta, mi pastor, que como qué regalo he recibido en medio de la adversidad. Y yo estoy muy contento de, ¿cómo puedo decirle? Estoy maravillado cómo Dios me escogió para servirlo en el ministerio. No por vanagloriar ni nada, pero yo digo, no soy la persona más lista que pudiera. Yo creo que hay personas más listas que yo que pudieran estar en el ministerio sirviendo. Y ha sido una prueba de muy grande en mi vida para poderle servir muchas veces el enseñar la palabra, un reto, un desafío. Y digo, Señor, no sé, no quiero ir en contra de tu voluntad, pero lo que sí creo que puedo decir es que he aprendido a depender de la gracia del Señor. Creo que ese ha sido el regalo del Señor. Yo le pediría al Señor que me ayude, que me dé de su gracia más para poder ser fiel en el llamado que el Señor me ha hecho. Porque cuando yo me veo, no veo méritos en mí. Veo un hombre incapaz, impotente, muchas cosas. Y yo creo que ha sido su gracia la que me ha ayudado hasta el, y no creo, sino que así, estoy seguro que es su gracia que ha hecho posible que pueda estar hasta el día de hoy aquí. Entonces, eso le pediría su fuerza, su ayuda para permanecer hasta el final y poder cumplirle a él, a mi esposa, a mi hijo y a esta congregación
Dios.
Que me ha puesto ahí, ¿verdad?
Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias por compartir, Eriquito. Y me pregunto si en la difícil Managua, Nicaragua, el segundo lugar con más retos económicos de toda América, esa adversidad no ha sido un regalo para que tu riqueza y tu confianza y tu fortaleza estén en Dios y para que llegues a este punto de pedir la petición de Salomón, ¿no?
Amén. Amén, pastor. Y la verdad que en estos momentos nuestra economía acá en Nicaragua y la de muchos nicaragüenses es difícil. Y el llamado a servirlo es un desafío porque muchas veces las personas nos ven y podrán decir, pero ¿por qué no hace algo más para poder suplir a las necesidades de su casa? Pero yo sé que estoy haciendo el llamado y el propósito de Dios, y solo Él, pues, y yo he podido ver mes a mes cómo Dios suple a nuestras necesidades. Hubo una semana a inicios de este año que yo veía difícil, ¿verdad? Veía muy difícil suplir esas necesidades, pero Dios me sorprendió y pude ver de una manera hermosa la misericordia del Señor supliendo.
Y pude ver la misericordia de Dios supliendo, más allá de los dólares, la misericordia de Dios en el ejemplo de los ciegos. Muchísimas gracias, chicos. Son las 8. Les leo la última preguntita antes de orar y despedirnos. Le pediría a Eric que nos despida en oración. Solamente les leo la preguntita. ¿Qué ha producido en ti el toque de Jesús? ¿Que te relajes en tu comunión con Dios? ¿Que te centres más en ti, verdad? De repente los regalos pudieran hacer a los hijos más egoístas, aquellos hijos que no comparten, ¿no? Aquellos hijos que piensan que todos se merecen. El toque de Jesús, su bendición, ¿qué ha producido? Que te relajes, que te centres en ti. Indiferencia a las cosas de Dios, quizás, o más gratitud, más fe, deseos de seguirle, o la determinación, ya no deseos, sino la determinación de vivir solo para Él. Cualquier cosa que hagamos, ¿verdad? Pero hacerla como para el Señor. U otra pregunta, u otra cosa. O sea, ahí las dejamos para meditarlas, para tratar de responderlas y con nuestras células y grupos poderlas compartir a fin de estar orando unos por otros, ¿les parece? No sé si alguien tiene un comentario antes de pasar el micrófono a Eric para que nos pudiera despedir en oración.
Pastor,
Adelante, querido José.
solamente ya para terminar, me comentaba mi esposa y se me pasó, y para la gloria de Dios, está yendo a la iglesia y está sirviendo.
Hoy no me digas.
Sí,
Gloria a
y
Dios.
gracias a Dios.
Gloria a Dios. Le damos gracias a Dios por ello. Gracias, José, por compartir, Isabelita. Gracias. Eric.
Gracias, Pastor. Oramos al Señor. Señor, gracias por este tiempo tan, tan edificante, Señor. Gracias por esos ciegos también nos representan a nosotros, que Señor, tú te acercaste a nosotros y te quisiste revelar a nosotros, Señor. No había manera de que nosotros te pudiésemos ver a menos que tú quisieras ser revelado a nosotros. Y eso es lo que hoy alabamos tu nombre, porque te revelaste y nuestros ojos fueron abiertos por tu gracia, por tu amor y compasión. Y hoy te agradecemos, Señor, porque podemos perseverar como una preciosa familia que ama tu palabra, que ama este compañerismo y que reconoce que tú eres la persona que hace que nuestras vidas, Señor, sean dignas de llevar este evangelio, Señor. Es tu gracia en nosotros, Señor. Pedimos que nos ayudes a permanecer fieles al llamado que nos has hecho y que podamos llevar tu compasión, Señor, no buscar la gloria de los hombres o la grandeza que el mundo busca, sino tu gloria, Señor, llevar tu gloria a este mundo que está engañado por la gloria temporal de esta vida, pero la gloria verdadera está en ti, Señor, y queremos ser portadores de ella, Señor, y ser esos trofeos de tu gracia al mundo que vean que en ti está la verdad, Señor. Gracias por nuestro pastor y su familia, y gracias por cada uno de los hermanos que estamos aquí reunidos, Señor. Te alabamos y te exaltamos en Cristo Jesús. Amén y amén.
Gracias, Eriquito. Agradezco mucho, mucho, mucho a Dios por cada uno de ustedes, porque a través de su fe y su confianza en Él, Dios hace la diferencia proclamando su evangelio a través de sus obras, de sus vidas. Son un regalo definitivamente a sus familias, a las comunidades a las que sirven. Y yo alabo muchísimo a Dios por haberles alcanzado, haberles salvado y haberles habilitado para vivir una vida para la gloria y alabanza de su nombre. Agradezco mucho, mucho a Dios por cada uno de ustedes. Gracias por existir. De ahí nace el gracias por existir. Muchas bendiciones. Que pasen buenas noches, ¿ok?